Continuamos con el debate en Hora 20 de Caracol Radio, esta noche con Larisa Pizano, Rafael Nieto, Inti Asprilla, Andrés Forero. Vamos a hablar de los temas anunciados, de lo que pasó esta tarde en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes con el llamado Cartel de la Toga. Antes de irnos a la pausa, les recordamos, estábamos hablando de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunciada para hacerse mañana en el Congreso y que a última hora de este día fue retirada. Al parecer, según nos dice el representante Inti Asprilla aquí en la mesa, porque llegaron nuevas informaciones que motivarán a que quienes la convocan pues intenten hacerlo nuevamente una vez el país conozca estos hechos que él ha calificado como sumamente graves. Y antes de entrar al asunto del Cartel de la Toga, Rafael Nieto quería hacer una acotación sobre este asunto del ministro Botero, como también Andrés Forero.
No sobre el exministro, ya dije lo que tenía que decir, sobre el asesinato de este cabecilla de las FARC reinsertado. Yo creo que el gobierno tiene que darle toda la protección a los guerrilleros de las FARC reinsertados y que estén comprometidos efectivamente con dejar las armas, como se las tiene que garantizar a todos los colombianos. Es mala señal que se asesine a desmovilizados de las FARC. Tristemente eso pasa en casi todos los procesos, basta acordarse de Carlos Pizarro León Gómez, desafortunadamente. En este caso en concreto, y además tomando en consideración el asesinato que se produjo el día de hoy en Tibú, de unos miembros de unas comisiones de gobierno, uno tendría que decir que, contrario a lo que nos vendió el presidente Santos, en Colombia estamos lejos de alcanzar la paz. Y eso me parece que es sumamente desafortunado. Aquí nos vendieron una idea de una paz que no llega y tenemos que levantarnos cada día descubriendo que hay que hacer un esfuerzo por recuperar la seguridad y para proteger la vida, la libertad personal y los bienes de todos los colombianos.
Sí, no muy puntualmente a propósito pues de esas clases de procedimiento legislativo que me estaba tratando de dar el representante, pues decirle que no, que en el Consejo de Bogotá pues también hay mociones de censura y pues se surten de la misma manera, representante. Ah, pero como usted mismo acaba de reconocer, pues ustedes recogen las firmas, sí, yo dije 20 y usted me dice que eran 24, me pifié por 4. Pero pues parece que no fueron capaces de conseguir más de esos 24 eventuales votos, y a cuenta de eso, pues porque si él me dice que ellos dan los debates por dignidad, pues debieron haber dado el debate de mañana por dignidad, y si efectivamente tenían otra información, pues pudieran haber citado otra moción de censura, porque pues como les digo, realmente los votos no los tenían. Entonces pues yo creo que la razón es muy simple: si ellos efectivamente tuvieran esa información y fuera esa bomba mediática, pues naturalmente la hubieran sacado inmediatamente a la luz y hubieran aprovechado que ya tenían las firmas, ya tenían el debate citado, hubieran tratado de tumbar al señor ministro. Entonces yo creo que se dieron cuenta que no tenían un caso suficiente, y a cuenta de eso pues prefirieron tratar de evitar una derrota en el Congreso.
Pues yo más que asegurar si tienen los votos o no los votos, porque eso es caer en el terreno de la especulación, me parece que coincido más con lo que plantea Rafael Nieto, en el sentido de que estamos ante una realidad, y es la paz es muy compleja de consolidar y efectivamente no ha llegado, o no llegó, o algo pasa, pero no tenemos paz. Es decir, cuando vamos con 130 excombatientes asesinados, con más de 400 líderes sociales asesinados en el último año, emboscadas, me parece que los debates de moción de censura no solo tienen una función que siempre que esté dirigida a sacar a un ministro del poder, lo cual nunca ha sucedido de hecho en un debate de moción de censura, sino también una función muy importante, que es la de generar alertas. Y en el tema de esas relaciones entre el ejército y la sociedad civil y los excombatientes y todo lo que implica esta recomposición de la paz, me parece que son importantes. De hecho, recientemente Human Rights Watch envió una información a la comunidad internacional alertando sobre presencia de militares involucrados en Colombia en casos de falsos positivos. Y recientemente el Congreso norteamericano, la bancada demócrata, una parte importante de la bancada demócrata, le envió al presidente Iván Duque una carta de preocupación acerca de algunos militares que están en ejercicio, que están siendo investigados por falsos positivos todavía. Entonces me parece muy importante que el debate se haga, no solamente tratando de sacar un ministro, pero también alertando a las fuerzas políticas para que cuiden una paz que, como dice Rafael Nieto, todavía no se ha concretado ni ha llegado.
Bueno, son las 8:08. Vamos a hablar, como les decía, de lo que pasó hoy en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes con relación a ese delito que hemos llamado mediáticamente el cartel de la toga. De lo de hoy hay dos hechos para resaltar. Primero, que el expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, que se encuentra en Canadá, va a ser acusado del delito de corrupción, según lo plantea el representante investigador Eduardo Rodríguez, quien va más allá y dice que Bustos era el cerebro del cartel de la toga. La segunda decisión importante, el segundo hecho para resaltar, es que vincula a la investigación, y compulsa copias para que así se haga, a otras personas. Una de ellas, el exfiscal Eduardo Montealegre. Otro, el que fuera vicefiscal en su momento de Montealegre, el señor Jorge Perdomo, y al presidente de la Sala Penal de la Corte, Eider Patiño. Eider Patiño, recordemos, ha sido noticia en los últimos días porque él mismo denunció que perdió la visa a los Estados Unidos. El magistrado Patiño habló hace pocos minutos y dijo que recibe muy bien esta compulsa de copias porque le dará la oportunidad de demostrar su inocencia de cosas que lo han venido acusando. Y el fiscal Eduardo Montealegre citó una rueda de prensa un poco más temprano en la que se fue lanza en ristre contra el gobierno de Iván Duque, acusándolo de deslegitimar a la justicia y específicamente diciendo que esta acción judicial, esta compulsa de copias, esta vinculación a la investigación del cartel de la toga que sufre ahora, se debe a una instigación del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que ha pasado esta tarde y quiero escuchar una primera opinión de ustedes, los panelistas de esta noche, sobre lo que ocurrió hoy en la Cámara de Representantes. Justamente empecemos con usted, representante Inti Asprilla.
Bueno, en Colombia nuestro sistema judicial tiene una mezcla compleja entre personas que ejercen su competencia como jueces de manera imparcial. Hay, además de esto, todo tipo de intereses políticos que juegan ahí. Hay además corrupción y en medio de ese entramado complejo, pues hay investigaciones que avanzan que afectan intereses políticos y desafortunadamente el problema que tenemos hoy en día es que al estar de un lado personas que han enfrentado como un contrapoder o como, sí, como dice, lo dice la teoría de los pesos y contrapesos, a antiguos gobiernos como es el de Álvaro Uribe Vélez, a personas cercanas al uribismo, pues lo que vemos es que, por un lado, los hechos de corrupción, que son ciertos, que son verídicos, muchas veces lo que sirven es para que esas investigaciones que se han venido adelantando, que hacen parte de una democracia, se tiende una mácula sobre ellos y lo que se genera en la opinión pública es una duda completa de cuál es la verdad. Las investigaciones tienen que avanzar, pero sí es muy importante recalcarle a la opinión pública que el cartel de la toga efectivamente existió, pero esto no puede ser un óbice para que se desvíe la atención sobre procesos que se han venido adelantando contra el expresidente Uribe.
Pues justamente para tener elementos de discusión para ustedes, está a esta hora en el teléfono Eduardo Rodríguez, el representante investigador, para traerle estas inquietudes. Representante Eduardo Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches, un saludo para toda la audiencia, para usted y por supuesto para la mesa de trabajo.
Concretamente, ¿de qué es que se le acusa al magistrado Leonidas Bustos?
Bueno, la comisión de investigación en agosto del 2017 abrió una investigación previa con ocasión de una compulsa de copias de la Corte Suprema de Justicia donde se podía investigar presuntos actos de corrupción. Posteriormente la comisión empezó a indagar no solamente por el doctor José Leonidas Bustos sino también por otros posibles aforados, separando quiénes eran aforados y quiénes no. Esta investigación la hicimos con el doctor Fabio Arroyave del Partido Liberal y yo pues en ese momento desde la oposición. Concluimos después de una larga investigación con más de 100 pruebas practicadas no solamente acá sino en diferentes partes del país, con un acervo probatorio sólido, que el doctor José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, había incurrido en unos delitos que son concierto para delinquir, cohecho impropio y tráfico de influencias de servidor público. Pero además concluimos que era el cerebro de la organización criminal que se inquistó en la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia.
¿Por qué llegaron a esa conclusión?
Por el acervo probatorio. Esto se trata de probar y todas las pruebas dieron que en un caso, por ejemplo, en el caso de Álvaro Aston, se le entregó 200 millones de pesos en efectivo en el apartamento, y también se le entregó un reloj de marca Cartier, pero además de eso también hubo una influencia en el proceso contra el señor Álvaro Aston, que también está siendo conocido por la Corte Suprema de Justicia.
¿Y cuál es la razón de vincular al exfiscal Montealegre y al exvicefiscal Perdomo?
Pues la razón es que dentro del proceso hay una serie de posibles hechos ilícitos que tienen que ser investigados por la Comisión de Acusación. Aquí lo que se trata es de que se investigue, y como funcionario público tengo que poner en conocimiento, y es mi obligación poner en conocimiento cualquier presunto hecho delictivo por parte de cualquier ciudadano, cualquier funcionario público.
Ese acervo probatorio que usted nos ha mencionado básicamente es el testimonio del abogado Leonardo Pinilla, ¿o qué otros soportes tienen para eso?
Es una serie de testimonios, de además de videos, de también recibos donde se encontró el pago y la entrega de tanto el dinero como de la entrega del reloj al señor José Leonidas Bustos, claramente en contrario a la ley y claramente influenciando en un proceso judicial.
Muchas gracias, representante Rodríguez, por hacernos las precisiones sobre este caso. Muy amable.
Bueno, un abrazo.
Y escuchándolo, entonces retomamos, conociendo sus opiniones aquí en el panel. Rafael Nieto.
Yo creo que hay que decir varias cosas, Alfonso, y la primera de ellas es que nuestras cortes dejaron de ser lo que fueron. Yo creo que esa toma desafortunada, ese asalto del M-19 al Palacio de Justicia y el asesinato sistemático de los magistrados de las salas penales y constitucionales significaron un quiebre en nuestro sistema judicial, y desde entonces creo que la rama no se ha recuperado. Los magistrados de hoy, con excepciones, porque hay algunos muy buenos en todas las cortes, dejan mucho que desear. En las épocas en que yo estudiaba derecho, los magistrados de las cortes eran los grandes referentes. Uno miraba su jurisprudencia, la estudiaba con detalle, eran los maestros, eran aquellos que habían llegado a la cúspide de lo que todos los abogados soñábamos. Hoy no. Hoy debo decir con franqueza que yo miro con suspicacia a las cortes, y que una vez tras otra nos encontramos serios problemas en las altas cortes, incluyendo gravísimos problemas de corrupción. Es que estamos hablando de dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia vinculados al cartel de la toga, tres magistrados más, ahora el actual presidente de la Sala Penal. Estamos hablando de cinco magistrados de la Corte Suprema involucrados en el cartel de la toga. No es una cosa menor. No son magistrados cualquiera de tribunal. Con el respeto que me merecen los magistrados de tribunal. No, estamos hablando de expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. En estos días, en los debates sobre la visa, alguien decía que había que salir a defender a Eider Patiño, y yo decía, yo con franqueza no me atrevo a defender a Eider Patiño. Había ya muchos rumores, y estos compulsa de copias ratifica que ahí ciertamente hay mucho para investigar. Y debo discrepar de Inti, ¿en qué sentido? Hombre, cuando uno ve la conducta de estos magistrados, pues tiene que empezar a mirar con lupa las decisiones que estos magistrados tomaron y las que impulsaron. Hay que decirlo así, y hay que decirlo con todas las letras. Hay que mirar con mucho cuidado las motivaciones y los contenidos de esas sentencias.
Y yo me temo, ese mirar sería para revisarlas hasta qué punto,
no hay causal para mirarlas, excepto que uno pudiera encontrar puntualmente en ese caso en particular una actuación de carácter doloso o delincuencial del magistrado que pudiera afectar la decisión. En las otras no, pero no deja de ser sumamente preocupante. O sea, a mí no me dan ningún tipo de confianza.
Aquí tenemos unas cortes que cambian su jurisprudencia con los mismos magistrados sobre los mismos hechos en apenas semanas. Voy a dar un ejemplo, saliéndome de este problema de la cartel de la toga. Miremos, por ejemplo, las decisiones de la Corte Constitucional en relación con el plebiscito. En la primera decisión sobre el plebiscito dijeron que si no se ganaba el plebiscito, pues el acuerdo no entraba en vigencia. Y estos mismos magistrados, los mismos, apenas unas semanas después, aceptaron el llamado nuevo acuerdo final con las FARC a través de una decisión del Congreso que ni siquiera está regulada. Es que ahí no hubo ni siquiera una ley aprobando.
Una proposición.
Fue una proposición. Y a la Corte le pareció perfecto. Pero yo creo que aquí hay un tema de fondo. Yo sí creo que el sistema judicial en Colombia necesita volverse a mirar. Las cortes, hay que decirlo, han sido el obstáculo para ese examen. Y si aquí no conseguimos un sistema de administración de justicia eficiente, transparente, imparcial, independiente, no politizado y ciertamente lejos de la corrupción, seguiremos teniendo enormes dificultades en el Estado.
Y sería sin duda un gran aporte de cualquier gobierno, puede ser de este, que tiene en el Congreso una reforma a la justicia presentada por un partido distinto al suyo, Cambio Radical, pero que podría impulsarlo y está cerca.
Pero con un problema, Alfonso, pero... o con dos, perdón, y termino muy rápido, con dos problemas. Uno, aquí se han intentado casi una decena de reformas judiciales en los últimos 15 años. Ninguna salió adelante. Las cortes se atraviesan sistemáticamente. Eso primero. Y segundo, la verdad es que este gobierno no tiene mayorías en el Congreso y por tanto pedirle a este gobierno sin mayorías en el Congreso que saque adelante una reforma a la justicia es pedirle mucho.
Sí, permíteme, ese es el gran problema que yo considero. Yo estoy completamente de acuerdo que hay casos de corrupción que son innegables, pero lo que a mí me parece sumamente grave es extrapolar los casos de corrupción probados para tender una mácula sobre todo lo que es la institucionalidad judicial del país. Cuando la institucionalidad judicial del país, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, da un fallo que va en contravía de lo que está diciendo el gobierno, nos hablan de una reforma a toda la rama judicial. Y yo parto de la siguiente premisa. Cuando uno está siendo investigado por acusaciones tan graves como las que hay contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, contra su hermano, cuando hay ese choque tan complejo que desafortunadamente tenemos en este país, que implicó el proceso de paz, la pérdida del proceso de paz, el fast track, las objeciones presidenciales, este tipo de actos de corrupción, lo que están sirviendo, y es lo que yo digo que no debe hacerse así, es para atacar la independencia de la rama judicial. Claro que la rama judicial tiene muchos problemas, soy el primero en reiterarlo, pero eso no debe ser un óbice para que digamos que hay que hacer un borrón y cuenta nueva con la rama judicial y afectar la independencia. Lo que está pasando con la Corte Constitucional, las presiones por parte del gobierno de Estados Unidos, las presiones hacia la Corte Suprema de Justicia son sumamente graves. Y a pesar de lo precario, a pesar de los problemas de corrupción que hay en la Corte, que hay en la rama judicial, que hay en el Congreso de la República, pues tenemos que también respetar la institucionalidad de la democracia. Es como si dijéramos entonces que porque en el Congreso hay corrupción, ha habido casos de corrupción, ha habido asesinos, parapolíticos, farpolítica, entonces deberíamos acabar el Congreso o replantear el Congreso. Creo que debemos esperar que los tiempos se calmen y que haya un ambiente verdadero en el país para generar una verdadera reforma que no esté bajo el avatar o bajo los problemas que tenemos en este momento.
Larisa.
Pues no veo pronta esa coyuntura despolarizada en la cual pueda tramitarse una reforma a la justicia sin que existan ese tipo de percepciones. Pero volviendo al caso particular de lo que sucedió hoy con la Comisión de Acusaciones y el ex magistrado Leonidas Bustos, pues por un lado, digamos, es positivo que la Comisión de Acusaciones genere un informe, pero por otro lado también muestra este hecho que hubo 2 años de dilaciones, de recusaciones, de nulidades, de toda clase de recursos interpuestos por el señor Bustos, que demoraron 2 años la decisión, pero tiempo en el cual se le permitió incluso salir del país. El señor salió el 28 o el 29 de noviembre del año pasado
y está ahora viviendo en Canadá.
Está en Canadá y no va a aparecer aparecer aquí para ser juzgado, mientras que por ejemplo en el caso del ex magistrado Malo ya va a empezar el juicio, aquí hubo 2 años de dilaciones, pero bueno, más allá de eso, pues esperemos que sea ejemplificante, porque sí fue un episodio traumático en términos de la generación de percepciones negativas frente al sistema judicial. Es decir, que un magistrado reciba en su casa o en cualquier lugar 200 millones de pesos, si no más, un BMW, un reloj Cartier, una cena en Miami, asesorado por unos abogados que terminan trabajando en la fiscalía, que termina siendo sana anticorrupción de la fiscalía para beneficiar a gente en procesos de parapolítica o en procesos de cualquier tipo, pues es realmente asqueroso. Ojalá esta sea el comienzo de un proceso verdaderamente ejemplificante y de saneamiento frente a temas de corrupción en la rama judicial y en su relación con la política.
Andrés Forer.
Pues sí, varias cosas, Alfonso, a propósito de lo que se ha hablado. Pues en primer lugar, coincidir con lo que decía Rafael, en el sentido de que es importante entender que ahí hay una situación bastante compleja y que debe ser objeto, ojalá, de una reforma de orden institucional. Yo se lo planteo a Inti en ese sentido, y es que yo creo que hemos visto esas relaciones que se han prestado pues para tantos conflictos y para tantos problemas entre el poder político y el poder judicial, que deberían estar realmente en el marco de la división de poderes de la teoría clásica, pues por carriles completamente distintos, pero vemos cómo a veces los magistrados son nombrados por los políticos, por el Congreso de la República, y cómo empiezan a tener ese tipo de relaciones que pues posiblemente no previeron los constituyentes del año 91 y que lamentablemente pues han dejado en este momento tan por el piso la imagen de las Cortes en el país. Y yo creo que eso pues lo lamentamos todos. Aquí no se trata de que supuestamente haya un plan por parte de un sector político de desprestigiar a las Cortes, pero pues lo que vemos es que, así como ocurre con el tema de la Jurisdicción Especial de Paz, que han sido ellos mismos los que se han encargado de desprestigiarse a sí mismos con muchas de las providencias y con muchas de las actuaciones que han tenido, pues lamentablemente estos magistrados han sido indignos de esa alta dignidad que ostentaban, y pues lamentablemente han dejado este sabor a duda, entendido este manto de duda en tantas de las providencias que han sacado. Es que lo decía antes Larisa, es que yo creo que la situación es tan crítica que el fiscal anticorrupción fue descubierto en Estados Unidos tratando de extorsionar a una persona que estaba siendo investigada, que realmente ese fue como la punta del ovillo que ha permitido pues llegar a todas estas personas que estaban haciendo parte de este cartel de la toga, que como dice el representante Asprilla, pues yo creo que ya nadie lo está dudando. Ya lo decía Larisa, Malo está en este momento siendo judicializado, el señor Ricaurte está, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, está en este momento tras las rejas, y pues sí esperamos que ojalá le caiga toda la justicia al señor Leonidas Bustos. Y a propósito de lo que planteaba Inti, de que pues uno no puede poner en tela de juicio pues algunas de las prudencias que han proferido estos altos tribunales, pues uno dice, oiga, mire, lo que dijo Rafael es clarísimo a propósito de la Corte Constitucional y el tema del fast track. Yo creo que nadie todavía entiende cómo es posible que en cuestión de semanas hayan cambiado el sentido de su jurisprudencia. Y además, pues ahora lo que está pasando con Bustos, yo me acuerdo de ese titular de semana, Alfonso, que decía que Bustos era el magistrado para la paz que necesitaba el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, obviamente,
yo todo no me acuerdo ese titular, pero digamos, también me parece que no es responsable confundir peras con manzanas. Una cosa son las decisiones políticas que pueden ser cuestionadas, controvertidas, y otra cosa es entregar un reloj, un BMW y ofrecer una cena en Miami y 2.600 millones de pesos para cambiar un acuerdo judicial. Creo que no podemos caer, Alfonso, en mezclar ambas dimensiones del debate.
Sí, básicamente para precisar argumentar, todas las providencias de jueces que se ha comprobado que fueron parte del cartel de la toga deben ser examinadas con lupa para hacer un beneficio histórico de los posibles hechos de corrupción y cómo hechos de corrupción afectaron las sentencias. Lo que no estoy de acuerdo, y quiero insistir con eso, es que a partir del caso del cartel de la toga tendamos una mácula sobre otro tipo de decisiones. Listo, la decisión de la Corte Constitucional dijo en la primera sentencia, es vinculante el plebiscito. En segundo lugar, fue vinculante el plebiscito. Puede que a uno no le guste jurídicamente, puede que se le haga endeble la tesis, pero lo que dijo la Corte Constitucional, fue tan vinculante el plebiscito, que yo sé que a los señores del Centro Democrático no están de acuerdo con eso, que le tocó al gobierno replantear el acuerdo. Es decir, y es lo que no puedo estar de acuerdo, coger hechos de corrupción
para poner una mácula sobre decisiones con las cuales uno está de acuerdo, filosófica, política o jurídicamente de acuerdo. Ese es el problema, no hay que mezclar los casos de corrupción ya comprobados para tratar de tender bajo una perspectiva o bajo un interés político máculas sobre decisiones con las que uno no está de acuerdo.
Pues así es, el ámbito de nuestro debate planteado es, Larisa, creo que lo recuerda bien, es la corrupción que plantea el cartel de la Toga y cómo nos deja esto ante la Administración de Justicia en Colombia. O por supuesto nos lleva a reflexionar sobre las posibilidades de reformar la justicia o sobre las posibilidades de algunas implicaciones políticas en estas decisiones o a partir de estas decisiones. Rafael Nieto.
Alfonso, yo quiero hacer unas precisiones. Efectivamente, Larisa, la portada existió y aparecía Bustos y decía el pues magistrado que necesita la paz de Santos. Era lo que decía esa portada.
Qué vergüenza, lo siento.
Pero fíjate el contenido de fondo, es decir, era una lectura politizada del sistema de administración de justicia.
Bueno, claro que en aras de la justicia, si nos ponemos a revisar titulares de medios como Caracol, como Semana, cualquier otro, seguramente Alfonso, habrá cometido una cantidad
No le estoy echando agua sucia.
De Alberto Santofimio, por ejemplo, en su momento.
No, pero además, ¿dónde voy? No estoy echando de presunción de inocencia. Alguien pudo decir Gustavo Moreno, el niño genio de la Universidad Libre que necesitaba la Fiscalía en temas anticorrupción.
Correcto, pero no le estoy echando vainazos a la revista. Lo que quiero mostrar, Larisa, es cómo hay una aproximación desde los medios y desde el Estado colombiano a una politización del sistema de administración de justicia. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza los magistrados al servicio de nada, distinto al Estado de Derecho y la justicia. Y ese es el punto que yo quiero resaltar. Desafortunadamente, las lecturas que se están haciendo de las decisiones judiciales están leyéndose desde la óptica de la política. Y si la Corte Constitucional falla de acuerdo con lo que unos piensan, aplauden esa decisión. Y si falla en contra, critican la decisión. Pero son decisiones que se ven desde la política y que yo me temo, desafortunadamente, están politizadas. Entre otras razones, porque las composiciones de los tribunales se politizaron altamente después de la toma del Palacio de Justicia. Y eso es lo que quiero resaltar. Además, hay que decir otra cosa, Inti. Es que no se está hablando en este momento de reforma a la justicia. Es que de la reforma a la justicia venimos hablando hace décadas. Álvaro Gómez decía, después del asalto del Palacio de Justicia, que era indispensable una gran reforma al sistema de administración de justicia porque la justicia en Colombia estaba en crisis. Estamos hablando de que Álvaro Gómez murió asesinado en 1995 y apenas en los últimos 15 años o 16 ha habido 9 reformas a la intentos de reforma a la justicia. Es decir, la reforma a la justicia es una necesidad antes del cartel de la Toga.
No, de acuerdo.
Y una última precisión chiquitica.
Es imprescindible, sin duda.
Sin duda, pero una última precisión, Alfonso. El examen del cartel de la Toga no nace con la administración del presidente Duque. El examen y el cartel de la Toga empieza a estudiarse y a investigarse durante la administración del presidente Santos. Pero no porque funcionaran en ese momento ni la Comisión de Acusaciones, ni la Fiscalía, ni la rama judicial, sino porque, como en el caso de Odebrecht, había información internacional que obligó al Estado colombiano a ponerse
bueno,
en
pero
el
mismo. No
por denuncias periodísticas también, entre esas, algunas hechas de...
Pero
de
también no caigamos, digamos, en esa misma visión de mirar políticamente un asunto que tiene una complejidad por estar politizado. Es decir, la mayoría de casos que tienen que ver con el cartel de la Toga tienen que ver con temas de parapolítica, de congresistas que fueron afines al uribismo, pero no quiero profundizar en eso. Simplemente quiero recoger el debate y traerlo acá, superando los temas relacionados con el plebiscito, y decir que esto es una porquería. O sea, esto tiene que ver con corrupción.
Continuamos, Larisa y Rafael, continuamos en un minuto.
Conocemos del cartel de la Toga,
Rafael.
Están
el caso de Aston
durante
era
la administración
por
su, de Santos.
Tenemos
parapolítica
también esta noche actividad
el deportiva. De Aston era por
y Caracol lo actualiza en este momento. Ya regresamos.
Llevamos más de